Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad. Gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares a través de la señal de Radio María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos el día de hoy, mis hermanos, con el volumen número 11, el Libro del Cielo, que es en realidad un comentario. Todos estos volúmenes, el Libro del Cielo, es un comentario sobre el Padre Nuestro. Es la revelación que nuestro Señor Jesús le da a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y en él le describe cómo él vivió su vida interior, la vida de la Divina Voluntad. El siguiente pasaje viene del día 20 de noviembre de 1914. Se titula Necesidad de escribir sobre los castigos. La Divina Voluntad y el amor desarrollan en el alma la vida y la pasión de Jesús. El título nos lo dice, la Divina Voluntad y el amor desarrollan en el alma la vida y la pasión de Jesús. Hacen que el alma pueda repetir la vida de nuestro Señor Jesús, la vida interior de nuestro Señor Jesús. A través de esta espiritualidad, el alma puede adquirir esta capacidad de poder repetir la vida de nuestro Señor Jesús, que ahora ya tiene un cuerpo glorioso, puede repetir su vida en nosotros. Luisa Picarreta escribe, me sentía muy afligida por las privaciones de Jesús bendito y mucho más por los flagelos que actualmente están lloviendo sobre la tierra y que Jesús tantas veces hace tantos años me había dicho. Me parece que en los tantos años que me ha tenido en cama, hemos dividido juntos el peso del mundo. Recordemos que Luisa Picarreta es un alma víctima. Nuestro Señor Jesucristo le regala las heridas de su cuerpo, la estigmata, y está como petrificada en su cama, ya no se puede levantar. Es un alma víctima que sufre los dolores de la pasión. Las almas víctimas que reciben este regalo son almas escogidas por Dios. Es un don que Dios les da a estas almas. Dice, me parece que en los tantos años que me ha tenido en cama hemos dividido juntos el peso del mundo. Hemos sufrido y trabajado juntos en pro de las criaturas. Las almas víctimas a menudo hacen reparación. Este es uno de la vocación de las almas víctimas, hacer reparación, mitigar la justicia divina, compensar en nombre de aquellas, de todos los demás que no le dan honor y reparación a Dios. Entonces, por cada ofensa que se le da a Dios, las almas víctimas se unen a nuestro Señor para poderle darle reparación. Es precisamente lo que nuestro Señor Jesús hace en su pasión. Él repara en nombre de toda la humanidad por todo lo que nosotros no podemos hacer, por toda la ofensa de la criatura hacia Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo repara en su pasión. Dice Luisa Picarreta, me parece que el estado de víctima en el que Jesús me puso enlaza entre él y yo a todas las criaturas. No había cosa que Jesús hiciera o castigo que debiera mandar que no me lo hiciera saber. Y yo hacía tanto ante él que o disminuía el castigo o lo suprimía. Al Luisa Picarreta hacer sacrificios, ofrecer las oraciones y llevar en su mismo cuerpo el dolor, pues ella está mitigando en cierta forma la justicia divina. Recordemos que la criatura es capaz de experimentar el dolor físico y el sufrimiento espiritual. Luisa Picarreta ofrece estos dos. Nuestro Señor Jesucristo, podemos ver estos dos sufrimientos. En nuestra Madre Santísima podemos ver el sufrimiento espiritual de ver a su hijo muerto, a su hijo herido. Y todas estas penas, todos estos sufrimientos se ofrecen en reparación por toda la humanidad. Luisa Picarreta se une a nuestro Señor y dice ella aquí que ve cómo ella está unida a nuestro Señor. Y ella, al estar unida en estas penas como alma víctima, es capaz de mitigar las penas o disminuir los castigos que nuestro Señor tiene para las criaturas. Dice, o disminuía el castigo o lo suprimía. Oh, cómo me aflige ahora el pensamiento de que Jesús haya asumido en sí todo el peso de las criaturas y que a mí, como indigna de trabajar junto con él, me haya dejado a un lado. Luisa Picarreta se siente triste porque piensa que nuestro Señor Jesús ya no le está compartiendo los dolores que le compartía para mitigar las penas, para disminuir los castigos en la tierra. Entonces dice nuestro Señor, dice Luisa Picarreta, y otras aflicciones, aunque Jesús en sus escapadas que hace, continúa diciéndome que las guerras y los flagelos que ahora caen son nada, mientras que parece que son demasiado y que otras naciones se podrán poner en guerra, y no solo eso, sino que desatarán guerras contra la iglesia, atacarán las personas sagradas y las matarán. ¿Cuántas iglesias serán profanadas? Este escrito viene de 1914. Vemos cómo en Europa en ese tiempo se estaba preparando para las guerras, cómo había tanta división, cómo la iglesia estaba siendo perseguida, no solamente en Europa, pero también en varias partes del mundo. Recordamos que no muy lejos de aquí, en los años de 1916 a 1929, la iglesia en México fue perseguida. Entonces, Luisa Picarreta ve todas estas masacres, ve todas estas persecuciones alrededor del mundo en la iglesia, y ella hace reparaciones. Ella se siente afligida y quiere hacer reparaciones, quiere unirse a nuestro Señor a través de este regalo que le da como alma víctima para poder disminuir estos castigos, estas persecuciones. La iglesia siempre ha sido perseguida, hermanos, y la iglesia seguirá siendo perseguida hasta el fin de los tiempos. Eso no es algo nuevo, ni nos tenemos que escandalizar, pero tenemos que incrementar nuestra oración, tenemos que perseverar en la oración. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que el poder del mal no va a dominar la iglesia, y nos ha dicho que el poder de Satanás no podrá dominar a la iglesia, no podrá exterminarla. Hemos sido fundados en los apóstoles. Cristo es nuestro fundamento y debemos recordar siempre eso, que Cristo es el fundamento de nuestra fe y que tenemos que incrementar nuestra oración en tiempos de persecución, en tiempos de dificultades, en tiempos difíciles. Tenemos que volvernos al Señor. Recordemos que en el Antiguo Testamento, siempre que el pueblo de Israel regresaba al Señor en humildad y se sometía totalmente a la voluntad de Dios, las cosas cambiaban. Podemos ver esto en el libro de Jonás, que el Señor estaba dispuesto a eliminar a toda la ciudad de Nínive, y al rey, el rey, al rendirse, al cubrirse en cenizas, el Señor disminuyó, los perdonó, disminuyó su ira contra ellos y los perdonó totalmente, disminuyó todo castigo. El Señor también puede hacer lo mismo en nuestros tiempos, hermanos. Tenemos que regresar al Señor, tenemos que hacernos pequeños, tenemos que hacernos nada, tenemos que volvernos totalmente al Señor en tiempos difíciles en los que la iglesia pasa, y en el tiempo tan difícil que la iglesia está pasando. Tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que pedirle que a través de nuestra oración, de nuestro sacrificio, el Señor pueda mitigar los castigos que se nos vienen por tanta rebeldía, por tanta desobediencia, por cómo la criatura se ha embrutecido y ya se ha desfigurado frente a nuestro Dios. Y en vez de darle reparación, le estamos dando penas, le estamos dando ofensas. Entonces es necesario entender que así como Luisa Picarreta, ella ofrecía sus oraciones, ofrecía sus sufrimientos a través del regalo que se le fue dado de ser un alma víctima, ella pudo mitigar los castigos. Así también nosotros, a través de nuestras oraciones, a través de nuestros pequeños sacrificios, nosotros podemos contribuir a que el Señor disminuya sus castigos hacia nosotros, y especialmente por la iglesia. Dice Luisa Picarreta, ¿cuántas iglesias serán profanadas? Y en verdad, he omitido por cerca de 2 años escribir acerca de los castigos que Jesús con tanta frecuencia me ha manifestado, en parte porque son cosas repetidas y en parte porque escribir sobre castigos me hace tanto mal que no puedo continuar. Pero Jesús, una tarde, mientras yo escribía lo que me había dicho sobre su santísima voluntad, y habiendo pasado por encima de lo que me había dicho de los castigos, reprochándome dulcemente, me ha dicho: Hija mía, ¿por qué no lo escribes todo? Y yo: Amor mío, no me parece necesario. Además, tú sabes cuánto sufro en esto. Muchas veces Luisa Picarreta ya se siente apenada, no quiere escribir sobre los castigos, no quiere escribir sobre las cosas que nuestro Señor le dice, pero nuestro Señor le reprende y le dice: Tienes que escribirlo, porque es necesario, mis hermanos, que nosotros conozcamos la magnitud del pecado nosotros conozcamos la consecuencia del pecado, que cada acto que hacemos tiene una consecuencia. Si es un acto bueno, va a tener una consecuencia buena. Si es un acto malo, va a tener una consecuencia que nos va a llevar a un castigo, que nos va a llevar a obtener una pena. Entonces, nuestro Señor Jesucristo reprende a Luisa Picarreta y le dice: tienes que escribirlo. Dice: Jesús me ha dicho, hija mía, si no fuera necesario, no te lo diría. Además, estando tú en tu estado de víctima, enlazada con los eventos que mi providencia dispone sobre las criaturas, moviéndose en los escritos este enlazamiento entre tú y las criaturas, y luego entre tus sufrimientos y este vacío, las cosas parecerán discordantes e incompletas, y yo cosas discordantes e incompletas no puedo hacer. Y yo, encogiéndome de hombros, le dije: me es demasiado duro, Señor. Y además, ¿quién se puede recordar de todo esto? Y Jesús, sonriendo, agregó: ¿y si después de tu muerte te doy una pena de fuego en tus manos, en el purgatorio, qué dirías? Luisa Picarreta sigue renuente a escribir sobre las penas, sobre los castigos, y nuestro Señor Jesucristo nuevamente le dice: ¿qué te parecería si tú no escribes? ¿Qué te parecería si yo te diera entonces una pena en el purgatorio? Dice: y esta es la causa por la que me he decidido a escribir los castigos. Luisa Picarreta comprende que no puede dejar de escribir lo que nuestro Señor le dice, porque es para el bien de nosotros, para el bien de las criaturas. Espero que Jesús me perdone mis omisiones y prometo ser atenta en el futuro. Ahora continúo diciendo que, estando yo muy afligida, Jesús, al venir para animarme, me tomó entre sus brazos y me ha dicho. Ahora Luisa Picarreta escribe lo que nuestro Señor le dice, y es el siguiente pasaje. Dice: hija mía, anímate, porque quien hace mi voluntad jamás está sin mi compañía. Es más, está junto conmigo en las obras que hago, en mis deseos, en mi amor y en todo, por doquier y junto conmigo. Además, puedo decir que, como quiero todo para mí, efectos, deseos, etcétera, de todas las criaturas, y no teniéndolos, yo estoy en torno a todas las criaturas en actitud de conquistarlos. Así es como nuestro Señor Jesús está en actitud de conquistar a todas las criaturas. En cada acto Él quiere estar presente. Pero cuando la criatura ignora a su Señor, ese acto se queda vacío. El amor a Dios, la unión con su voluntad, es lo que hace que Dios esté presente en cada uno de nuestros actos, en cada palpitar, en cada respirar, en cada palabra, en cada acto bueno que hacemos. Y Él quiere estar allí, Él quiere conquistar nuestro corazón. Es así como la unión entre el corazón, el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo, y el corazón de la criatura se va a realizar. El sagrado corazón de Jesús quiere triunfar sobre el corazón pequeño de la criatura, sobre la criatura. El corazón inmaculado de la Santísima Virgen María quiere triunfar sobre el corazón de la criatura. Quiere que el corazón se someta al sagrado corazón, porque es así como va a triunfar el corazón de nuestro Señor Jesucristo sobre la criatura, y está en acto de pedir, está en acto de mendigar en cada uno de nuestros actos. Fíjense cómo nuestro Señor, que es el Rey de todo lo creado, el Rey de todo el universo, el que todo lo puede, se hace como un pequeño, se hace pequeño y está mendigando cada acto de nosotros. Nos está pidiendo que le dejemos entrar en cada acto, y así poder gobernar nuestro corazón, nuestra alma. La criatura se tiene que someter para que esto suceda, para que esta unión espiritual entre Dios y la criatura se pueda realizar. Pero tiene que ser paulatinamente, tiene que ser paso a paso. No hay una porción mágica, es paso a paso. Dice: ahora, encontrándome en quien hace mi voluntad, el cumplimiento de mis deseos, mi deseo reposa en ella, mi amor en su amor, y así todo lo demás. Fíjense, el amor de Dios reposa en la criatura, y el amor de la criatura reposa en el amor de Dios. Entonces hay una unión espiritual, y dice que una vez que esto sucede, allí está la unión en la cual nuestro Señor Jesucristo puede actuar. Si nosotros hacemos actos fuera de la divina voluntad, pueden ser actos buenos, pueden ser actos agradables, pueden ser cosas muy buenas, muy piadosas, pero si no llevan el acto unido a la divina voluntad, siguen siendo actos vacíos. Y eso es lo que nuestro Señor quiere con esta espiritualidad: quiere venir a llenar cada acto de la criatura con el poder del Padre Eterno, con la sabiduría de Él mismo, la segunda persona de la Trinidad, y con el amor del Espíritu Santo. Quiere que cada acto de nosotros lleve el sello, la marca divina de la Santísima Trinidad, que es el sello de nuestro Creador. Cada uno de nosotros llevamos ese sello en nosotros por virtud del bautismo, en el cual hemos recibido los regalos divinos, las virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad, que se nos dan para que nosotros podamos desarrollar esa vida divina en nosotros, para que la vida divina se pueda desarrollar en cada acto que nosotros hacemos. Pero si la criatura no se une a su Creador por amor, primeramente por amor, no por lo que podamos obtener de Dios, sino por amor a Dios, por amor a aquel que nos ha creado. Y esto viene a constituir el cumplimiento del primer mandamiento, que dice amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios porque es Dios, no porque podamos obtener algo de Él, sino porque Él es Dios, Él nos ha creado. Y esto es lo que Él quiere a través de esta espiritualidad. En el principio del programa les comenté que estos escritos es una síntesis, es un resumen de el Padre Nuestro, la única oración que nuestro Señor Jesús le enseña a sus discípulos. Y en esa oración está contenida la petición que su voluntad venga a reinar en la tierra como ya reina en el cielo. ¿Cómo va a reinar la voluntad de Dios en la tierra como reina en el cielo? Pues a través de cada acto. No va a ser un evento masivo que va a transcurrir, que va a pasar de la noche a la mañana, no, tiene que suceder en cada acto de la criatura, tiene que ser una cosa progresiva que paulatinamente va sucediendo en el alma, así como la revelación de la historia de la salvación se ha hecho por etapas, como nos lo señala la Iglesia Católica en el Catecismo, numeral 53, y el numeral 56, así como nos dice que Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural. Dios nos ha dado esta revelación por etapas, nos ha dado el conocimiento de su voluntad por etapas. En el Antiguo Testamento las personas estaban esperando al Salvador, estaban esperando a Cristo, no tenían los sacramentos. Nosotros ya tenemos los sacramentos, Cristo ha venido a salvarnos, nos ha redimido, estamos esperando el cumplimiento de la oración contenida en el Padre Nuestro, que su voluntad venga a reinar aquí en la tierra como en el cielo. En el cielo la voluntad de Dios se hace perfectamente porque todos los santos están centrados en la voluntad de Dios. Ellos viven, palpitan, respiran a cada instante, a cada momento en Dios. Ellos viven fundidos en Dios. Así como en el bautismo nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, el templo de la Santísima Trinidad, y somos como pequeños contenedores que llevamos a Dios en nosotros. Bueno, en el cielo ahora nosotros estamos fundidos en Dios. Ahora Dios se vuelve el templo de las almas, donde no tormento las tocará, nos dice el libro de la sabiduría. Ya no habrá tormento que las toque porque viven totalmente fundidas. Dios se constituye su templo de las almas. Entonces nosotros podemos adquirir esta gracia de poder entrar en esta voluntad de Dios ya desde aquí en la tierra a través de nuestros actos. Si es necesario para poder vivir en esta espiritualidad, crecer en las virtudes. Las virtudes siguen siendo necesarias para poder arribar a un conocimiento pleno, a un conocimiento de la divina voluntad, a poder vivir plenamente en la divina voluntad. Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que son regalos de Dios que se nos dan en el bautismo, son necesarias. Las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, son necesarias en nosotros. Lo que sucede cuando estamos unidos a la divina voluntad, lo que sucede con estas virtudes es que se nos hace más fácil. Cuando nosotros hacemos un acto de justicia, se está ejercitando esa virtud, así como cuando nosotros vamos al gimnasio y estamos ejercitando un músculo, estamos haciendo un ejercicio para desarrollar un músculo de nuestro cuerpo y tenemos que hacerlo día tras día, tenemos que ejercitarlo para que se vaya desarrollando, vaya adquiriendo fortaleza, vaya creciendo. Así las virtudes se van fortaleciendo cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de practicarlas y crecer en ellas. Pero cuando vivimos en la divina voluntad, lo que sucede, lo que nos dice nuestro Señor, es que cuando la criatura se une a la divina voluntad, estas virtudes que se nos dan adquieren el poder de crecer rápidamente, aun cuando no están siendo probadas. ¿Por qué? Porque están siendo alimentadas de la fuerza divina. Para nosotros poder crecer en la fe, tenemos que conocer la fe que está contenida en el Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos que conocer la Sagrada Escritura, pero el conocimiento no es suficiente. Un conocimiento mental, un conocimiento intelectual no es suficiente, tenemos que practicarlo. Y cada vez que lo practicamos, va creciendo nuestra fe. Cada vez que recibimos los sacramentos, va creciendo nuestra fe. Entonces estamos ejercitando ese músculo, estamos ejercitando esa virtud que tiene que crecer en nosotros, se tiene que desarrollar, tiene que crecer. Lo que sucede cuando estamos unidos a la divina voluntad es que en todo momento esas virtudes están recibiendo la fuerza espiritual, aun cuando no están siendo probadas. Cuando nuestra fe es probada, allí tiene que crecer. Cuando nuestro amor, nuestra paciencia es probado, tiene que crecer. Pero cuando estamos unidos a la divina voluntad, aun sin ser probados, están recibiendo, nos dice el Señor, la fuerza divina para poder crecer. Y es el amor a Dios, es lo que hace que las virtudes crezcan de una manera más rápida. Dice Luisa Picarreta luego, mi amado Jesús me ha dicho, te he dado dos cosas grandísimas que se puede decir que forman mi misma vida. Mi vida fue mi voluntad y mi amor. Mi vida fue encerrada en estos dos puntos, voluntad divina y amor. Y esta voluntad y este amor desarrollaron en mí una vida divina, desarrollaron mi pasión, el cumplimiento de mi pasión. Y no quiero otra cosa de ti, sino que mi voluntad sea tu vida, tu regla, y que ninguna cosa, sea pequeña o grande, escape de ella. Nuestro Señor quiere que todos nuestros actos, sean pequeños, insignificantes, o sean grandes, estén unidos a la divina voluntad. Santa Teresa del Niño Jesús quería agradar a nuestro Señor Jesús en las pequeñas cosas, en la pequeña sonrisa, en el pequeño plato que lavaba, en limpiar el piso, en la oración. No tenía que hacer cosas grandes, pero en cosas pequeñas, así nosotros, en las pequeñas cosas que realizamos día a día, podemos agradar al Señor. Y eso es lo que quiere, que su voluntad sea el fundamento de nuestra vida, que busquemos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, pero no solo eso, sino que busquemos vivir en la divina voluntad, que quiere decir cumplir con nuestro estado de vida y unir esos actos por amor a Él para que Él pueda ser glorificado. Dice, y esta voluntad y el amor desarrollan en ti mi pasión, y por cuanto más estrechada a mi voluntad estés, tanto más me amarás y más sentirás en ti mi pasión. Si haces correr en ti como vida a mi voluntad y a mi amor, fíjense, es la voluntad y el amor, la voluntad de Dios y el amor a Dios. Si haces que ellos corran sobre ti, mi pasión se desarrollará en ti, sentirás correr en cada uno de tus pensamientos, tu boca, la sentirás impregnada, tu lengua estará llena de la palabra divina, mi sangre y elocuentemente hablarás de mí. Hablarás de mis penas, tu corazón estará lleno de mis penas y cada desahogo que hago sobre ti llevará el sello de mi pasión y yo te haré siempre repetir mi pasión y diré, he aquí mi vida, aquí mi vida, aquí me deleito, aquí puedo hacer sorpresas, aquí puedo desahogar mis penas y te daré a conocer cosas que aún tú no comprendes, cosas aún no comprendidas y conocidas. Entonces, la unión con Dios, la unión de la criatura con Dios por amor a Él y por buscar hacer la voluntad y vivir en su voluntad, dice que hace que el alma desarrolle la pasión. Quiere decir que nuestro Señor Jesús puede desarrollar allí su vida nuevamente, su pasión, y a través de su pasión nosotros podemos mitigar la justicia divina, podemos prevenir que más castigos caigan sobre el hombre, sobre la tierra. El día de hoy, mis hermanos, escuchamos pues este pasaje del libro del cielo en el cual vemos que los sacrificios que nosotros ofrecemos, unidos a Dios, unidos a su voluntad por amor a Él, por amor a aquel que nos ha creado, tienen la capacidad de mitigar la justicia divina, tienen la capacidad de corresponder a Dios en nombre de aquellas criaturas que le niegan su amor, que le niegan su reconocimiento. Dios quiere triunfar sobre el corazón de la criatura. El Sagrado Corazón de Jesús quiere triunfar sobre nuestro corazón y va a triunfar si nosotros nos sometemos a Él por amor. Pidámosle pues al Señor que nos dé esta gracia de poder siempre someternos a su voluntad, de hacernos pequeños, para que a través de nosotros la vida divina se pueda desarrollar, Dios pueda recibir gracia, amor y reconocimiento en nombre de todos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre.